Buenos días a todos. Efectivamente, aunque no, mi tema no se relaciona directamente con lo que hablamos esta mañana, es posible hacer trazar algunas líneas comunicantes. A priori, creo que pocos motivos podrían parecer más extravagantes para estudiar Hasta no verte, Jesús mío, como el del héroe. De hecho, hay que recordar que en general la crítica ha tendido a ver el personaje protagonista Jesús Apalancares como un antihéroe paradigmático, perspectiva que sin lugar a dudas se explica por la importancia que se concede a los elementos testimoniales del discurso. En efecto, como nos lo recuerda por ejemplo Asia Moschine en su imponente tesis, los relatos testimoniales tratan de la vida, dice ella, dans des milieux pauvres marginalisés et s'organisent autour de personnages anti-héros, prototype de l'exclusion sociale. Jesusa pareciera ser una perfecta antiheroína. Mujer, indígena, pobre, pocos rasgos se antojan más antiheroicos en un contexto, el latinoamericano del siglo XX, colonizado y discriminador, como lo vimos a lo largo de esta mañana, que ha entretejido de manera tristemente eficaz los hilos del clasismo y el racismo. En mundos posibles de ese tipo, el heroísmo pareciera estar proscrito de la escala de valores del discurso, de allí que Susana Beatriz Cela, quien insiste en el realismo auerbachiano y pesimista de la obra, niegue la calidad heroica de esta, pues el discurso mismo, al presentarnos una realidad histórica precisa, de modo tal que podría ser protagonizada por cualquier ser humano, sería todo menos un relato o acto heroico, porque, de hecho, dice, desbarata todo intento de mistificación. Cuando se ha llegado a valorar el heroísmo, ha sido de manera restringida, como sucede en la crítica feminista de la obra. A ese respecto, es reveladora la aseveración de Joan Hancock, quien, para quien Jesusa no es una heroína, dado que este término se usa, cito, para denotar acciones específicas y la conducta designadas por otra palabra imprecisa, lo femenino, para denominar en resumen a la protagonista difusamente femenina de un relato, y Jesusa, nos dice Hancock, debe considerarse más bien como un héroe femenino. Él dice a female hero, pues es heroica por romper de manera drástica con el estereotipo literario de mujer. Hasta no verte, Jesús mío, configuraría así un heroísmo en el que las mujeres pasan a ser, como dicen algunas teóricas de la crítica feminista, trabajadoras, politizadas, vitales, aventureras, determinadas, en desarrollo, capaces de elecciones significativas, de cuestionar, de encontrar respuestas viables y soluciones, capaces de ser, en otras palabras, seres humanos. A mí me ha terminado pareciendo que ambas perspectivas, tanto la negación del heroísmo en la obra como su restricción a una perspectiva feminista, se quedan cortas frente a la complejidad de la novela. Del mismo modo en que valdría la pena cuestionar la presunta marginalidad de Jesusa, personaje contradictorio que pese a su osquedad y su individualismo feroz nunca deja de relacionarse con los demás, es decir, nunca es enteramente marginal, vale la pena también leer la novela no solo como una negación del heroísmo, sino como una reflexión subyacente de hecho en torno al concepto mismo de héroe, que la novela critica en nuestra historia, en la historia mexicana, para después reinventarlo sobre bases distanciadas del realismo, casi maravillosas, que van a terminar emparentando incluso la novela con el realismo mágico que es contemporáneo suyo en el momento de su publicación. Hasta no verte, Jesús mío, recordemos, publicada en 1967, realmente en plena época en que se están publicando también algunos de los trabajos mayores de, por ejemplo, de García Márquez. Como veremos, la reconfiguración del heroísmo en la novela termina reforzando tanto la visión espiritual que Jesusa tiene del mundo como, ipso facto, la coherencia interna del texto. Conviene pues interrogarnos sobre la naturaleza de esta reinvención. Comenzaré por revisar la crítica de la noción de héroe, tal y como se concibe habitualmente en el discurso histórico oficial, para revisar después la manera en que Hasta no verte, Jesús mío, mitifica una serie de héroes alternativos. Se verá así, espero, la importancia que cobra en el texto una caracterización del héroe más cercana a los rasgos folclóricos de los discursos míticos religiosos, lo que nos conducirá poco a poco hacia el modo en que Jesús se configura a sí misma como héroe espiritual de su propio relato, que es no rompiendo con un estereotipo de mujer, o no solamente, por lo menos, sino adaptando incluso a su gusto y en su propio provecho la noción misma de héroe. Entonces, en primer lugar, una crítica del heroísmo impuro. Todos ustedes habrán leído o estarán leyendo la novela y apreciarán o recordarán, me quiero imaginar que no sin sorna, sin una sonrisa, la singular reformulación de la historia mexicana llevada a cabo por la narradora. Se trata de una crítica acerba hacia muchos de los personajes que la historia oficial de México considera heroicos. Comencemos por ver la tematización de aquellos caracterizados por su recia connotación social. Me refiero a Pancho Villa, a Lázaro Cárdenas y a los soldados zapatistas. A los que mejor les va es a estos últimos, los mismos que peleaban por el plan de Ayala, que querían que la tierra fuera para el que la trabajara, etc. Jesús a los describe como valientes, hábiles, buenos para pelear, pero a la vez dice, son unos vulgares robavacas, son, cito, unos indios patarrajadas sin un petate en qué caerse muertos. Gente pobre de por allá, del rumbo, campesinos enlodados, a mí que me iban a caer bien. La excepción la constituye el caso de su propio líder, Emiliano Zapata, que explicaré más adelante. Pero en lo que toca a sus soldados, Jesusa ni siquiera se detiene a ponderar sus motivaciones ideológicas, lo que puede parecer extraño si se piensa en los orígenes humildes del personaje. En realidad, todo cobra más sentido si recordamos que el padre de Jesusa no es un campesino, sino un peón de ferrocarril que ha sido obligado a dejar atrás el mundo de la tierra como consecuencia de los celos de sus hermanos. Este desgarro íntimo evita sin duda que Jesusa sea indulgente en la descripción que hace de los campesinos, ya no digamos que los mitifique, y revela hasta qué punto la relación fundacional con la tierra, núcleo del pensamiento zapatista, carece de sentido en su visión de mundo más bien pragmática. Para Jesús, a los campesinos no pasan de ser pobres, mantenidos, muertos de hambre, y cuando se entera del temor que tienen los otros palancares de que quiera reclamar las tierras familiares, Jesús se encoge de hombros con desdén. ¿Para qué pelear por lo que nunca tuve y ni siquiera conocí? Y a fin de cuentas, ¿para qué quería yo las tierras? Ni modo que me quedara allí de labradora. Fin de la cita. La caracterización de Lázaro Cárdenas y Pancho Villa da más cuerpo a la diatriba. El primero es retratado como un político insensible, capaz de desalojar a la gente de una colonia popular, Maguillitos, sin siquiera tocarse el corazón. El personaje de Villa se desarrolla de modo más extenso y por lo tanto mediante recursos variados. Se le describe como un violador y un salvaje, que ignora todo de la táctica militar, pues su modus operandi es la brutalidad y la cobardía. Cito. Villa era un bandido porque no peleaba como los hombres, sino que se valía de dinamitar las vías cuando iban pasando los trenes. Estallaba la dinamita y volaban los carros, la caballada y la indiada. ¿A poco eso es de hombre valiente? Es interesante comparar la caracterización de Villa en Hasta no verte, Jesús mío, con la de, por ejemplo, Los de Abajo, donde la aparición del caudillo se narraba a menudo con un toque de épica, no desprovisto, es cierto, de un distanciamiento irónico. Como sucedía al inicio del capítulo 20 de la segunda parte. Para recordar o para comentarlo a los que no hayan leído los de abajo, leo rápidamente el fragmento. Dice Azuela, ¡que viene Villa! La noticia se propagó con la velocidad del relámpago. ¡Ah, Villa! La palabra mágica, el gran hombre que se esboza, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Sí, el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Así dije yo en un discurso en Ciudad Juárez, habló en un tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. Fin de la cita. En el arranque de su capítulo 12, Hasta no verte, Jesús mío, se hace eco del texto azueliano, evocando igualmente la llegada amenazante del caudillo, pero exhibiéndolo y juzgándolo sin una pizca de humor, deconstruyendo así el edificio heroico hasta la ruina. Cito: Villa anda cerca. Sí, pasaron por Conchos y lo dejaron hecho una caballeriza. ¿Cómo sabes? Un chiquero de puercos, quemaron los maizales, saquearon la iglesia, entraron al templo con todo y caballos, les cortaron la cabeza a los santos, cargaron con todo. Dicen que las calles están manchadas de sangre. ¿Y Villa? Allí andaba el cabeza de puerco con sus risotadas. Ordenó que tocaran todas las campanas de la iglesia para que nos enteráramos de quién es él. Poniatowska deja que a lo largo del texto aparezcan por aquí y por allá las marcas de sorpresa de la narrataria frente a las palabras encendidas de Jesusa. A lo largo del texto es patente cómo Jesusa va a jugar con su interlocutora buscando sorprenderla o impactarla con sus opiniones descarnadas. De manera análoga, es evidente cómo el texto juega con el horizonte de lectura de su lector. Por un lado, evoca de pasada la imagen habitual del héroe, pero por el otro la rebaja mediante un soplamocos descriptivo que el contraste amplifica. Ello es particularmente visible en el caso de Villa, a cuya fama parece lógico asociar el tema de la valentía. Jesús no tarda en revelar nuestro equívoco desarrollando el trato denigrante del caudillo hacia las mujeres. Así, frente a una idealización broncínea del héroe masculino y caballeroso, Jesús se da vuelo, mostrando que la estatua no es de bronce, sino de cobre e incluso de barro. Ese nunca tuvo mujer. Él se agarraba a la que más muchacha, se la llevaba, la traía, y ya que se aburría de ella, la aventaba y agarraba a otra. Ahora es cuando le resulta dizque una señora esposa y dizque hijos e hijas. Mentira, esas son puras vanaglorias que quieren achacarle para hacerlo pasar por lo que nunca fue. Como mencioné más arriba, resulta curioso el contraste entre la caracterización antiheroica, cuando no violenta, del zapatismo y del villismo y la extracción humilde de Jesusa. Y de hecho, la de ambos, junto con la de Cárdenas, están incluso en franca disonancia con ciertas coordenadas ideológicas de la propia autora empírica, Elena Poniatowska, intelectual de una izquierda que se siente hasta el día de hoy la heredera de los revolucionarios sociales, Villa, Zapata y sobre todo Cárdenas, el nacionalizador del petróleo y padre de Cuauhtémoc Cárdenas, durante mucho tiempo considerado el líder moral de la izquierda. Jesús a los rebaja a todos, y su actitud, que casi se antoja subversiva, caracteriza también su acercamiento a los héroes legisladores por antonomasia de la historia mexicana, Juárez y Carranza. La presentación de Juárez es casi liminar. Aparece en medio de una evocación de la Guerra Cristera. Anticlerical de hueso colorado, Jesús lleva a cabo una franca inculpación de los clérigos, uno de cuyos mayores defectos, además de su hipocresía, es el hambre de mujer. Y como prueba, cuenta a su interlocutora una anécdota absolutamente delirante. En ella, Juárez regresa a Oaxaca de militar, de gobernante, de todopoderoso, para vaciar los conventos, abrir los ojos de la gente, así sea a chaleco, sobre la lubricidad de curas y monjas, y quitarles a estos sus bienes, sus casas y sus tesoros. El Juárez de ficción comparte, pues, las coordenadas ideológicas de Jesusa, pero eso no impide que su caracterización sea poco gloriosa, por no decir caricaturesca. Si Juárez fue el mejor de los comecuras, fue porque correspondía al tópico racista del indito ladino, capaz de traicionar a la casta que le enseñó a leer y a comer carne, porque nos dice Jesusa, antes Benito Juárez solo comía quelites sin huevo. El Juárez de Hasta no verte, Jesús mío, es reducido así a la altura de un politiquillo taimado y traidor, a años luz de la figura hierática del discurso mexicano oficial. Por su parte, Carranza nos es presentado en el transcurso de una entrevista personal que sostiene con Jesusa cuando ésta acaba de llegar a la Ciudad de México y, como recordarán, busca a como dé lugar el pago de su pensión de viuda. La figura de Carranza es banalizada de manera metódica. Desde un principio, Jesús se refiere a él mediante la denominación popular y humorística de barbas de chivo. No hay más que buscar Venustiano Carranza en Google para ver el origen del apodo. A continuación, la caracterización lo desacraliza, pues se le muestra como un cobarde. Habría salido corriendo a lomos de mula en la batalla en que Obregón perdió su mano. Y además, un abusivo. Por ejemplo, dice Jesús, más grosero es usted, más que grosero ladrón, porque le quita el dinero a los muertos, y así como lo hace usted conmigo, lo hará con más de cuatro que no le caigan bien. Por último, se le despoja de todo atributo heroico, incluyendo el sobrenombre con el que le distingue el discurso histórico oficial. Cito: Venustiano era lo más malo que podía haber, un malo disfrazado de bueno. Cada gobierno vanaglorea al que mejor le conviene. Ahora le dicen el varón de cuatro ciénegas, del lugar de donde había nacido. Y yo creo que es porque tenía el alma toda enlodada. Cabe mencionar que, contrariamente a las presentaciones de los héroes connotados como sociales, la de estos dos héroes legisladores bien pueden contarse entre los pasajes de la novela en los que el humor irrumpe de manera más marcada en el relato. Juárez, conocedor del santo y seña de los frailes oaxaqueños, irrumpe en su reunión dando los 5 golpecitos, así como de mentada de madre que se sabía desde chico. Y cuando los frailes deciden abrir pensando que quien les toca comparte el secreto, Jesús no resiste la tentación de hacer un chiste. A no ser que fuera un ocurrente que viniera a mentarles la madre por pura casualidad. Por su parte, la entrevista con Carranza se narra de manera ágil y la sonrisa del texto se percibe no solo en detalles como el ya mencionado apodo de Carranza, sino también en la exagerada descripción del Palacio Nacional, repleto de mujeres que no hallaba uno ni por dónde entrar, todas las puertas apretadas de enaguas. Atascado el palacio de viudas arreglando que las pensionaran. Sin embargo, la presentación de los héroes históricos y de los eventos históricos en general se caracteriza, salvo una o dos excepciones significativas, por un tono pesimista y por una crítica pragmática y cínica del heroísmo. Basta ver la opinión descarnada del proceso revolucionario en el texto, que en el mejor de los casos se describe como una algarabía ruidosa y en el peor se juzga estéril, inútil, un desperdicio o una trampa en la que la población queda atrapada. Podemos preguntarnos, ¿a qué se debe esta visión heterodoxa de lo heroico? La respuesta usual de la crítica se ha centrado en las circunstancias empíricas de producción del discurso, en el que una periodista escritora de origen polaco y de clase burguesa dependía de Josefina Borges para sentirse mexicana, y por lo tanto no duda en criticar a través de la voz de su personaje a los héroes mexicanos. Así lo cree, por ejemplo, Marie Córdoba. «Soy un mexicain est autorisé à critiquer l'histoire nationale. En se faisant le porte-parole de Jesús, Elena Poniatowska se apropie sa nationalité mexicaine. Y esta apropiación abarcaría un punto de vista libre y atrevido sobre la historia de ese país en cuya tradición literaria Poniatowska busca insertarse. El razonamiento no carece de fundamento, pero a mi juicio es incompleto. Esta idea desencantada del heroísmo realista y aún más su reinvención en clave maravillosa tiene también una función específica dentro del texto y se relaciona con su peculiar concepción discursiva. Por ejemplo, entre otros, Claude Fell ha dicho es una especie de autobiografía en la que el discurso busca crear su propio universo ideológico desligado de concepciones previas. Una indicación sutil de esto se encuentra en uno de los únicos dos héroes de la historia mexicana que resiste la prueba del ácido de Jesusa, el general Joaquín Amaro, a quien Jesusa presenta en tonos más bien positivos, sobre todo porque le dio la razón cuando se quejó con él de su falta de paga y del hecho de que la querían obligar a mandar la tropa de su marido y le permitió irse a su tierra. Ningún peyorativo, ninguna imprecación maculan la presentación de Amaro, a diferencia del barbas de Chivo Carranza, revolcado en el lodo única y exclusivamente por no haber contentado a la narradora. Para decirlo coloquialmente, Jesús habla como le va en la feria, sin distanciarse del espíritu y los sentimientos de la época en cuestión, a pesar de la distancia que implicaría la naturaleza retrospectiva del discurso. Se podría pensar que ello se deba a que el personaje tiene una noción vaga del heroísmo, pero creo que sería más preciso decir que el heroísmo patriótico es un concepto secundario en la escala de valores de Jesusa. ¿Hay lugar para el heroísmo en esta chingadera de vida que tematiza la novela? Yo creo que sí, pero partiendo de bases más significativas para el personaje, en específico de un pensamiento apoyado en el folclore y sobre todo en la espiritualidad, piedra de toque a la luz de la cual Jesusa aprende el mundo. Segundo apartado de esta propuesta, surgimiento de una alternativa, el heroísmo místico. Revisaré la tematización de 3 figuras marcadamente heroicas para perfilar las características de un posible heroísmo alternativo. Comenzaremos por el único personaje histórico digno de verdadera admiración por parte de Jesusa, Emiliano Zapata, uno de los héroes a quien ha conocido personalmente y de quien guarda una anécdota legendaria cuyo tono insólito se justifica y se confirma por el propio carácter legendario del personaje. Como recordarán, Jesusa y sus compañeras soldaderas son raptadas por los zapatistas, mantenidas prisioneras, y es el propio Zapata quien va a devolverlas sin un rasguño a los carrancistas. La grandeza de este acto conmueve tanto a los soldados carrancistas como a las adelitas, quienes acuerdan callar la anécdota para mostrar su agradecimiento para con el héroe. Y por ejemplo, un indicio de esto lo tenemos en que Jesús dice a su asombrada interlocutora: yo hasta ahorita se lo estoy contando. La figura de Zapata, tal y como es descrita por Jesusa, es la de un héroe modélico cuyos rasgos heroicos poco tienen que ver, de hecho, con las causas sociales. Se le describe como un héroe generoso, que manda a traer a su gente provisiones para las mujeres prisioneras, cortés, en ningún momento abusa de estas, ni siquiera verbalmente, capaz de desafiar al peligro, cuando las va a entregar a los carrancistas, va desarmado y sus hombres se preocupan por él. E idealista, les dice a sus hombres que si le tocaba morir, moriría haciendo un bien, pues quería demostrarles a los carrancistas que él peleaba por la revolución y no apoderándose de las mujeres. Es de hecho uno de los raros personajes cuyo idealismo no es menospreciado por Jesusa, de costumbre tan pragmática. Quizás ello se deba, por lo menos en parte, al valor tradicional que Zapata concede a la honra de las prisioneras. A partir de allí, el relato de Jesusa aísla y engrandece la figura de Zapata, resaltando, por ejemplo, su bondad. Jesusa reconoce en Zapata un héroe cuya actitud incide sobre la de los otros personajes, como la de todos los personajes que se niegan a traicionarlo dando parte de lo acontecido a sus superiores. Físicamente, su descripción corresponde a la imagen icónica habitual, la de los murales, las estatuas y las estampas escolares, la de esa historia oficial que magnifica al héroe. Cito, con su bigote retorcido y su sombrero de charro negro con bordados de plata. Tendría como 2 metros, así lo veía yo, ojón, muy ojón y joven, no era grueso. Fin de la cita. No creo exagerado decir que esta idealización física evoca también la de otro personaje de significación mucho más honda para Jesusa, como es la de su guardián Luz de Oriente. Tanto este como Zapata comparten un rasgo físico importante, la idealización de los ojos negros. Los de Zapata son negros encarbonados y los de Luz Oriente grandes, negros, negros, renegridos, encarbonados. ¿Acaso sean los únicos dos personajes de la novela cuyos rasgos físicos, estilizadamente mexicanos, no son rebajados por Jesús bajo un adjetivo despectivo? Sea como sea, la suma de estas características aísla a Zapata en el panorama de la historia mexicana según Jesús y lo distingue de otros héroes, pues nos dice: Zapata no tiraba a ser presidente como todos los demás. Él lo que quería es que fuéramos libres. Pero se trata de un héroe mal logrado. Su conducta heroica y sus buenos sentimientos acarrean su muerte y su fracaso, porque ni siquiera él puede vencer la condición humana, por lo menos la idea que Jesús aguarda de esta. Dice: nunca seremos libres, eso lo alego yo, porque estaremos esclavizados toda la vida. Otro personaje presentado de modo heroico es Lucía, la hija del general Genovevo Blanco, cuya presentación en el capítulo 8, si bien fugaz, se hace también en tonos ejemplarizantes. La relación entre ella y Jesusa está marcada por la jerarquía, y la protagonista de la novela ve a Lucía con ojos de subordinada. No era amiga mía, era la hija del general. Pero la admiración es innegable y se debe en primer lugar al carácter solidario de Lucía, quien, por muy hija de general que sea, jalaba parejo en todo. Además, es honesta, buena estratega, respetuosa de las jerarquías, aún así se dirija a su propio padre. Capaz, por ejemplo, va a decir, revisaba la puntería de los hombres, entrenaba la caballería, conocía el calibre de las balas y con su papá planeaba ataques y defensas. Dinámica y, por añadidura, muy devota. No se trata de un héroe femenino que haya marcado huella en la gran historia, ni su conducta es capaz de modificar la condición humana, pero es indudable que su influencia impresiona de modo profundo la pequeña historia de una muy joven Jesusa, para quien Lucía Blanco es un modelo de mujer activa, contrario al cliché pasivo de las dejadas que tanto aborrece. Si buscamos en la novela un personaje auténticamente heroico, sin tacha ni defecto, capaz de impactar de manera positiva no solo la vida de Jesusa, sino la casi la del género humano en general, es evidente que debemos voltear a ver hacia los tutores del espiritualismo trinitario, particularmente Roque Rojas o el Padre Elías, cuya vida y hazañas son narradas por Jesusa mediante una serie de hipérboles y motivos canónica y folclóricamente legendarios. Su nacimiento es impreciso, Jesús dirá, no recuerdo en qué fecha nació. Es un niño prodigioso, como tantos otros héroes o incluso más. Nos va a decir: cuando tenía 5 años, Roque hizo los prodigios que Jesucristo solo pudo hacer cuando ya era mayor de edad. Dominó 22 oficios y ejercitó no más 3. Como los profetas bíblicos, Roque recibe una misión divina por parte de una voz misteriosa. Bueno, casi misteriosa. Cuando alcanzó la edad competente, oyó una voz que le decía: Roque, llegó tu hora, Sal a la calle y busca un hombre de confianza. Como Jesús, y de modo previo al cumplimiento de su misión, es rebautizado, ungido con una nueva personalidad. Elías te llamas. Ya se acabó Roque Rojas. Como Jesús es perseguido por el gobierno mientras intenta llevar a cabo su misión predicadora y apresado, enfrenta y supera un desafío mayúsculo: partir una plancha de mármol sin tocarla. Ahí no más. El milagro efectuado es tan impresionante que incluso el juez lo consigna, nos dice Jesús, en un acta con sellos oficiales. Por una vez, Jesús depone las armas de su cinismo y se muestra creyente de algo o en alguien. Yo lo sé porque lo oí en el templo cuando leen su geografía. La misión de Roque, héroe desconocido por las personas ajenas al espiritualismo trinitario, habría sido incluso capaz de dejar huella en el mundo real. Cito: cubrió la tierra de misterios, más de los 15 que tiene la calzada de los misterios. ¿Ha visto esos bodoques de piedra que les dicen monumentos a lo largo de toda la calle? En esos misterios están los milagros que dejó Roque Rojas, dice Jesús, refiriéndose a las ermitas de piedra dedicadas a los misterios del Rosario y que en realidad se edificaron a lo largo de la calzada durante la colonia, siglos antes de Roque Rojas. La importancia de la dimensión espiritual para Jesús y por ende para la novela indica que los conceptos de héroe y heroico cobran sentido bajo esta óptica. Si ello es cierto, el relato retrospectivo de Jesús, sobre todo en lo que respecta a la obra espiritual, debería proporcionarnos nuevos elementos de juicio. Jesús no se presenta ella misma a través de las pruebas y desafíos espirituales de modo autoelogioso, casi como un héroe espiritual que merecería una recompensa. El medio para lograr ese destino heroico es su propio relato de vida, focalizado desde el punto de vista de este narrador autodigético. Y con esta etapa concluyo, un nuevo heroísmo retrospectivamente complaciente. Hay que decir que la historia de Jesús, a quien merced a las elecciones discursivas del autor no es un personaje testimonial clásico, le hace colectivo, sino uno literario, novelesco e individualizado, es la historia de un personaje que se distingue por su singularidad. Poniatowska busca mostrar que Jesús no es una mujer como todas, sino que es alguien que por su carácter fuerte, por su rebeldía, es fuera de lo común, incluso ejemplar. Este carácter explica su consideración heroica. Jesús no destacará por su fuerza física, como Hércules, o su astucia como Ulises, o su habilidad excepcional en el arte como Orfeo, pero no puede negarse que se trata de un personaje cuya fuerza de carácter, su sacrificio, resistencia, configuran como un personaje heroico. En una primera instancia, Jesús es responsable de actos que dentro de su mundo posible, podemos considerar como hazañas, que el personaje afronta y cumple. El principal sería, por supuesto, haber logrado sobreponerse a la violencia sufrida por su marido y enfrentarse de lo que, por cierto, si recuerdan, Jesús afirma haber ejecutado bajo inspiración divina. Dios me dijo, defiéndete. Pero también es capaz, por ejemplo, de montar y domar a la muñeca, la yegua que solo Pedro era capaz de montar. Sin haber montado nunca antes, Jesús se entiende con el animal y termina siendo la única capaz de montarla. Lo cual evoca, por ejemplo, la doma de Bucéfalo por parte de Alejandro. Jesús, sin embargo, coherentemente con el tono de la novela, se apresura a rebajarlo y restarle importancia. ¿Qué tan difícil es sentarse en una silla? Cuando arranca el caballo, se agarra uno y ya. Otras de sus proezas son, por ejemplo, saber tomar sin emborracharse, presuntamente, y vencer así en etílico desafío a otros hombres, resistir sin formación espiritual los embates de un joven espiritista, o curar a un amigo de la sífilis intercediendo ante su protector. Pero es en el relato retrospectivo de su aventura espiritual, como sabemos, la parte de su testimonio que Josefina Bórquez juzgaba verdaderamente importante, cómo Jesús se construirá a sí misma, pese a sus defectos y su carácter, como una heroína, como un personaje admirable que sortea las miserias que se le acumulan y que por ello es digno de ser recompensado en el otro mundo. Se trata de una visión de mundo autocomplaciente y es coherente con la idea que Jesús aguarda de la religión y la vida como una mezcla tremendista de sufrimiento y expiación. Esta visión casi mística de la existencia es la única manera en que el personaje puede dar sentido a su vida de pesares, imposible de soportar a menos que se piense que detrás de las desdichas subyace un propósito: expiar sus faltas, limpiar su ganado, blanquear su manto, ganar el paraíso. No por nada en el Incipit Jesús se nos presenta a sí misma como una reina. Se trata del horizonte que el personaje quiere lograr una vez que su vida y el relato concluyan. La aventura espiritual de Jesús se va a estructurar así a partir de una serie de temas y motivos plenamente heroicos o legendarios, según los definen de manera ortodoxa los antropólogos y mitólogos estudiosos del héroe mítico o folclórico, como Lord Raglan o Joseph Campbell. Por ejemplo, Jesús tiene un don, el de la videncia. Ese don la singulariza, la hace destacar por encima de sus familiares y hasta parece predestinarla. Cito: las cosas están predestinadas por cierto tiempo, porque de mis familiares ninguno conoció la obra. A ninguno le quitaron la venda de los ojos y estuvieron en el mundo dándose de topetadas y se quedaron en veremos. Y entre todos mis familiares también, solo yo fui la ambulante, la caminante, la que ha ido a todas partes. En esta formulación, Jesús se relaciona su predestinación con el movimiento, el viaje, el camino, es decir, la aventura. La llamada a la aventura es otro tema fundamental del héroe mítico, como nos lo recuerda Joseph Campbell. Un geste dû apparemment au plus grand des hasards dévoile un monde insoupçonné et met l'individu en relation avec des forces qui ne sont pas correctement comprises. L'appel de l'aventure, la sommation, peut résonner comme l'appel à une haute entreprise historique ou encore marquer l'aube d'une illumination religieuse. Selon les mystiques, il s'agit là de ce qu'on nomme l'éveil du moi. Es difícil no concebir la aparición del espectro de Felipe Palancares como un verdadero llamado a la aventura, va a entrañar la conversión de Jesús y un despertar del personaje. Personaje que va a contar, por ejemplo, con una serie de auxiliares, primero de ellos su padre, pero también Raquelito, Don Pancho de las Cajas, y sobre todo la influencia de tutores y protectores individuales. Aquí podemos recordar paradigmáticamente el caso de Mesmer, que cumple realmente la influencia de un guía espiritual. La novela entonces va a deconstruir las nociones realistas de héroe y de heroísmo, al menos del modo en que han sido concebidas tradicionalmente en la realidad discursiva mexicana. El prócer histórico, el héroe patriótico, contaminado por un discurso oficial que Jesús suele poner en tela de juicio. Sin embargo, la intención de la novela no es negar el heroísmo, sino reinventarlo, proponiendo una noción impregnada de espiritualidad mediante la que el personaje de Jesús se observa a sí mismo y cuenta su historia, colocándose en una posición deliberada y complacientemente heroica. Diré para concluir que Jesús, por lo menos la Jesús del presente de la Enunciación, conocedora de la obra espiritual y obligada por su interlocutor a revisar su vida pasada, no estaría nada disgustada de concebirse a sí misma como una heroína mística ascética. No sería descabellado imaginar que habría rechazado la etiqueta de héroe a secas, pero quizás hubiera aspirado a reconocerse en el retrato del héroe santo, según lo describe el Bhagavad Gita, por cierto, libro de cabecera del héroe espiritual por antonomasia de la historia mexicana, Francisco I. Madero, y en una cita recogida por Joseph Campbell, a quien dejo pues concluir estas líneas. Dice Campbell: el héroe asceta, el héroe santo, doté de una comprensión pure, maîtrisant les soins avec fermeté, piénsese en la violencia que Jesús ejerce sobre los impulsos naturales, sobre los vicios, détaché du son et des autres objets, abandonnant amour et haine, Jesús lo intenta explícitamente, demeurant dans la solitude, ¿quién más individualista y más solitaria que Jesús? Mangeant peu, varios ejemplos en la novela, contrôlant la parole, le corps, l'esprit, constamment engagé dans la meditación y la concentración, recordemos cuando Jesús dice que mentalmente se profundiza mucho, y cultivant l'affranchissement de la pasión, piénsese en el claro desapego del sexo opuesto y en su desapego presunto del sexo a secas. Renonçant à l'amour propre et au pouvoir, à la fierté, à la convoitise, à la colère et à ses biens, paisible en son cœur, libre de son ego, les héros saints seront dignes et capables de s'unir à l'impérissable. Gracias.